Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
Minutos para las 8, una menos en Canarias.
Dale.
Hay 7 preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
Bueno, ni un niño en brazos, ni una mascota. La nueva esencia del populismo consiste en que un político se haga fotos delante de una vaca.
La segunda...
Me refiero a la campaña castellano-leonesa y a la torpeza con que se desenvuelven en el campo los candidatos urbanitas. Me pregunto, ¿se hará casado un Palomares comiendo el filete de una ternera de 6 patas y de 3 ojos criada en una macrogranja?
La tercera.
El líder del PP se erige en portavoz y bandera de la España del campo. ¿Por qué no despeja primero el campo de minas de Génova, que tanto irrita a los varones oliviantados?
La cuarta.
¡Sánchez! Sánchez recibe al canciller Scholz para gloria de la socialdemocracia continental. ¿Os acordáis cuando dijo en diciembre que el colega Germano le copió el programa electoral? A él de copias le van a hablar, y que Alemania hace ahora lo que lleva haciendo 3 años.
La quinta.
¿Y qué tiene que ver, pregunto, el pacto de Estado de verdes, liberales y socialdemócratas germanos con la polarización del sanchismo, la insolidaridad territorial, la injerencia en la justicia, la amnesia política, el voluntarismo de la política?
La sexta pregunta.
No es cierto aún así que Sánchez conserva intacto su prestigio en Europa y que se le observa como un reformista ortodoxo y como el único capaz de frenar a la ultraderecha de España.
¿La séptima?
Bueno, pues hablando de la ultraderecha, ¿por qué no invita a Vox a Djokovic ahora que se viene a Marbella y lo exhibe en las pedanías como un mártir de las libertades, como el estandarte antivacunas, como el héroe del antisistema?
¿Y la media, que es la última?
Bueno, Rafa, después de jugarse la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿por qué no se juega la Copa del Rey en Abu Dhabi? Al menos ahí tenemos...
Bueno, La Torre, ¿cómo ha empezado la prensa esta nueva semana?
Bueno, pues ha amanecido hoy con encuestas. El lunes ya sabes que es un día propicio para los sondeos. Veamos cómo va eso que llaman los asesores, politólogos, periodistas y demás diletantes el ciclo. El ciclo electoral empieza en Castilla y León y ABC vaticina allí una victoria cada vez más clara del Partido Popular. Mañueco, según el sondeo, estaría al borde de la mayoría absoluta y en un resultado muy parecido al de Ayuso en Madrid. La mayoría absoluta estaría en 41 y ABC le da a Mañueco una horquilla de 38-39 procuradores, 11 más que el PSOE, que obtendría 27-28. Vox se queda en 9, Podemos 2-3, entraría un partido provincialista, Soria ya, y un procurador de Ciudadanos estaría en el alero. El mundo se fija en Andalucía, previsible siguiente parada del ciclo electoral. El resultado es similar. La mayoría absoluta estaría en 55 diputados, el PP de Juanma Moreno obtendría 48-49, PSOE 32-33, Vox 13-15, Podemos 7-8 y atención, porque aquí sí mantendría un cierto apoyo Ciudadanos, que conservaría 3-4 diputados. A ver, conclusiones comunes. En ambas encuestas ocurre algo sustancial, ¿eh? Que es que el PP obtendría un apoyo mayor que la suma de toda la izquierda. Y eso es importante porque es lo que facilitaría una investidura a la madrileña. Es decir, gobierno solitario con apoyo externo de Vox. O en el caso andaluz, coalición con Ciudadanos con apoyo externo de Vox. Es verdad que la importancia de Ciudadanos en esa coalición seguramente no sería la misma que la actual. Y Vox no tendría por qué entrar en ninguno de los dos ejecutivos, lo que a priori es el escenario soñado para el PP. En ambas resiste Ciudadanos, bueno, ya veremos en Castilla y León, pero desde luego ya no en las mismas condiciones de negociar una coalición. Leo esto en El Independiente respecto de las próximas elecciones en Andalucía. El PP no descarta que las elecciones en Andalucía se celebren antes de junio. La tesis de activar las urnas en la región, presidida por Juanma Moreno justo tras los comicios en Castilla y León, cobra fuerza en las cuentas internas del partido. Sectores del PP apuntan a abril como posible fecha para las autonómicas. Y atención a lo que cuenta La Razón en su portada. El Congreso de Casado será en julio. Y centrado en la ideología, el foco se centrará en la recuperación económica y el debate programático. Es verdad que la fecha de las andaluzas puede trastocar el calendario, ¿eh? Pero la idea de Pablo Casado es salir del Congreso Nacional en julio, impulsado por Castilla y León, luego por Andalucía, para enfrentarse, en fin, en las mejores condiciones, la campaña de las elecciones generales.
¿Y qué otros semovientes, informativos.
Semovientes, qué bonito.
Por favor, ¿pero qué es esto?
Se crían en las granjas de actualidad, que son los periódicos.
Va a ser el sitio único que no esté ahora mismo, fijándose en el campo y con sus animalicos. Claro. Bueno, creo que es muy interesante.
¿Animalicos de los periódicos?
Creo que es muy interesante.
Bueno, ¿qué es esto? Pero si es tu gremio.
Tú calla que estás ahí estabulado.
Ni que fueras un astronauta.
Creo que es muy interesante la apertura de La Vanguardia, porque señala uno de los grandes procesos sociológicos en los que estamos inmersos. Madrid concentra el grueso de la migración interior en España. La capital española, convertida desde la crisis de 2008 en el principal polo de atracción, captó en el 2020 más de 70.000 nuevos residentes. Hay un editorial en el que se habla de los clásicos chascarrillos, ¿no? El dumping fiscal, la aspiradora de inversiones, la concentración de la riqueza, pero hay algo que conviene enfatizar y que no se explica. Mira, te leo unas líneas del editorial, ¿eh? Todos los datos, no solo de población, indican que Barcelona, que era la ciudad mejor posicionada hace 4 décadas para emerger como el principal centro económico de España, ha perdido frente a la capital. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado en Cataluña en este tiempo? Porque yo creo que es lo más interesante de este tema. Y ojo al titular con el que abre el país y termino ya. La medida clave para limitar el alquiler estará en manos de las autonomías. El gobierno mantendrá su ley pese al rechazo del Poder Judicial.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Ahora esas cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta?
Pues, Carlos, me quito el sombrero ante COVAX, la iniciativa de la ONU encargada de garantizar el acceso global a las vacunas de los países más pobres, que este fin de semana ha entregado la 1,000,000ésima dosis en Kigali, que, como sabéis, es la capital
de Ruanda.
De Ruanda. Eso es. Sí. 1,000,000,000 de dosis de las vacunas para el COVID a 144 países ya es un hito, pero claro, es un hito que está muy lejos del objetivo inicial que tenía la ONU. Alrededor del 67% de la población en los países ricos ya hemos sido vacunados, mientras que el 85% de las personas que viven en África aún no han recibido ni una sola dosis, y no porque no quieran, sino porque no tienen acceso. El objetivo de la ONU era haber entregado 2,000,000,000 de dosis a finales del 21. Vamos por la mitad, pero en vez de correr a COVAX a gorrazos, habrá que echarle más manos.
¿Y a quién corres a gorrazos entonces?
Pues vamos a empezar, ya que Boris Johnson está muy ocupado últimamente, vamos a variar un poco y vamos a correr a gorrazos a Kasym Jomart Tokayev, que, como sabéis, es el presidente de Kazajistán, capital
nur-sultán.
Tokayev reconoce que en las protestas de la semana pasada murieron 225 personas, esas son las que reconoce, y varias miles resultaron heridas, pero no reconoce que fueran simples manifestantes que protestaban por el aumento del precio de la gasolina, por la corrupción política, sino que los califica de bandidos armados. Tokayev mandó sofocar las protestas con disparos contra los manifestantes, alegando que eran terroristas internacionales que planeaban un golpe de Estado, aunque no ha presentado ninguna prueba de ello. Ahora la duda es dónde está Nur-Sultán, no la capital, que ya todo el mundo sabe dónde está, la antigua Astana, sino Nur-Sultán Nazarbayev, el antiguo todopoderoso líder de Kazajistán que dejó el poder a Tokayev. Hay mucha expectación de si Nur-Sultán reaparecerá o no y dónde, porque Tokayev está utilizando la revuelta para, de paso, despojar del poder a la familia de su antiguo benefactor, y que siga vivo podría resultarle al actual líder, digamos, un inconveniente. Se dice que el bielorruso Lukashenko, también Putin, podrían haber estado buscando un retiro a la manera de Nazarbayev y quedarse como patriarcas en un segundo plano después de nombrar un leal sucesor. Pero viendo lo que está pasando en Kazajistán, a lo mejor se lo pueden estar pensando un poquito mejor. Y dejadme también que corra a gorrazos a Daniel Ortega, que se me estaba escapando, el presidente de Nicaragua, que entre los invitados a su investidura como presidente tuvo a Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. Y si os estáis preguntando quién es este tal Rezai, pues está buscado por la Interpol por ser uno de los imputados por los atentados de 1994 en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita, donde hubo 85 muertos ante el aislamiento internacional de Ortega. Los únicos presidentes de otros países que acudieron a su investidura fueron el de Cuba, Díaz-Canel, y Nicolás Maduro, de Venezuela. También las autoridades iraníes, chinas y dos expresidentes prófugos de la justicia, los salvadoreños Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Hoy, profesor,
Ya mismo expansión, el Corte Inglés pacta con Mutua salir a bolsa en 6 años. También Antonio Garamendi declara si sube más el salario mínimo se suprimirán los convenios. Dice el presidente que la COE se va a retirar del acuerdo si hay cambios en el Parlamento que no respeten lo pactado. 5 días, los supermercados regionales en el punto de mira de los fondos de inversión. La banca proyecta la recompra de estos bonos convertibles llamados COCOS por 4.000 millones de euros. Pretende abaratar la carga financiera de esta deuda convertible. El economista, la banca, en beneficio récord por las fusiones, BBVA va a destinar 7.000 millones en 2021 y 2022 para sus accionistas. Vamos a la prensa económica internacional. Se habla mucho, por ejemplo, en Wall Street Journal de la renuncia de Antonio Horta Osorio a la presidencia de Credit Suisse después de la investigación sobre el uso del avión de la compañía y violando las reglas del COVID. También hay una entrevista con la máxima autoridad sanitaria de Florida y dice cómo está viviendo el Estado con el virus, pero también con libertad. Y terminamos con el Financial Times, que nos cuenta que se sigue desacelerando el PIB de China en el cuarto trimestre, que el Banco Central quiere rebajar los tipos y que, por cierto, nos cuenta el Financial Times que las ventas de coches eléctricos en Europa ya ha superado por primera vez a los modelos diésel.
¿La viñeta económica de hoy cuál es?
Buenísima, Esteban, en La Razón. Un asesor le dice a Pedro Sánchez: solo si le garantizas que no afectará a su colesterol, aceptaría Garzón comerse sus palabras.
Ahora contamos la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Y de vuelta a casa por unanimidad, es el número uno, acaba en Nick, es el Real Madrid campeón de la Supercopa y es Modric, el MVP del torneo a sus 36 años. También el Athletic, su campeón, que estuvo a 11 metros en ese penalti que Courtois paró a Raúl García de ponerle más emoción a una final que acabó con la victoria madridista por 2-0. Vuelve el Madrid a casa como supercampeón del torneo árabe. Queda por merecido campeón el equipo de Ancelotti y no se creen tan guapos, dijo el entrenador italiano sobre sus futbolistas, que ha sabido manejar el orden civil, la salud pública del vestuario. Por eso hoy presume Marcelo de igualar a Gento como el futbolista del Real Madrid con más títulos. Pero no hay vacas ahora, el calendario no engaña, sigue el ciclo. Mañana hay 2 partidos de Liga, ayer hubo uno en el que Elche le ganó al Villarreal 1-0, y entre el miércoles y el jueves tenemos más Liga y más Copa. Y la eliminatoria Copa entre Betis y Sevilla, la más chula del fin de semana, ha sido nuestro caso Djokovic. Todo mal y a cada cual peor, ganó el Betis y pierde el derbi. La conclusión más acertada de todo lo que pasó desde el sábado por la noche hasta el domingo a media tarde, cuando el 2-1 clasificó a los verdiblancos para los cuartos de final, y una desconfianza absoluta de unos con otros sobre la verdad de lo que ocurrió en el Villamarín. El Valencia también está en cuartos de final de la Copa. Del caso Djokovic, la resaca deportiva, y es que sin la participación en Australia, el tenista serbio podría perder también el número uno. Deben ganar el ruso Medvedev o el alemán Zverev el torneo. De Bes quiere ser también hoy el premio de la FIFA al mejor jugador y jugadora del mundo, que se concede esta tarde con Messi y Alexia como favoritos. De Bes en el torneo australiano quiere ser Nadal, que ha ganado fácil en 3-6 su primer partido, como lo ha hecho también Carreño, como Alcaraz, como Pedro Martínez. En el cuadro femenino también pasaron Sorribes y Parrizas y está a la espera del debut de una de las grandes aspirantes, Paolo Badosa, y a esta hora tendría que estar jugando Djokovic, pero está jugando su sustituto, el italiano Salvatore Caruso. Es fiesta en Estados Unidos, así que se adelantan los partidos NBA y los guerreros del balonmano pelean hoy para hacer pleno en el europeo a partir de las 6, España-Bosnia.
En 5 minutos, las 8 de la mañana, 7 en Canarias, ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...